comienza a mover la vida, sembrando semillas de hábitos y conductas saludables con Claudia Maroncelli, Eva Giragosian, Pablo Ferrara y Mariano Suárez Vidal. Hasta las 12, a mover la vida. Ya estamos listos.
Ya estamos listos.
¿Y vos?
Hola, muy buenos días. Esto es A Mover la Vida Radio y no soy César Cinelli, soy Mariano Suárez y les doy la bienvenida a otro programa de, valga la redundancia, A Mover la Vida. Estoy, como siempre, con Eva. ¿Cómo estás, Eva? Buen día.
Buenos días.
Eva es Eva Giragosian. Y hoy estamos con Adriana Vieira, que es nuestra narradora y locutora. ¿Cómo estás?
Hola, gracias. Muy bien. Muy contenta de estar acá.
Bueno, viste que te habla de otra manera. Yo te digo, hola, ¿cómo estás?
Medio afónica.
Claro. No, bueno, menos mal.
Pero tiene una voz con más presencia.
Claro. Y hoy no estamos con Claudia y Pablo. Bueno, están tomando un merecido descanso. Evers, como siempre, en la operación. Medios de comunicación.
Yo Eva. Conozco el Facebook.
Bien, decilo vos, dale.
A Mover la Vida, el que tiene la imagen de la manzanita. Y conozco el blog también, A Mover la Vida Blogspot, que es donde están los programas ya grabados anteriores, claro, al domingo, claro. ¿Sí?
Ahí medio que no es tanto de...
No es de comunicación.
Para interactuar.
Pero es
tecnológico. Pero sí, es comunicación, o sea, comunicación hacia un lado solo.
Bien.
Bien, teléfono. Tenemos dos, por suerte. Muy lindos aparatos. Si lo quieren venir a ver, están acá en la radio. Pero tienen un número: 4716-6495 y 4716-2279. Si alguien se quiere comunicar, llama, deja un mensaje, quiere salir al aire, si tiene algo interesante que decir. O deja un saludo, como quiera.
O una queja también.
¿Por qué no? No queja, dejan consultas, muchas consultas dejan, que después las podemos decir al aire si es algo sencillo, y si no, se estudian la semana y se contesta, ¿no, Eva?
Sí, sí, también se pueden pedir temas que uno tenga alguna preocupación, alguna necesidad. La otra vez una señora me decía que le gustaría dejar de fumar, ¿cómo puede hacer? Le digo, bueno, escribilo en el programa y nos preparamos en el Facebook y preparamos un programa en cuanto a hábitos y en cuanto a salud. Bien organizado para dar una herramienta, ¿no?
Claro. ¿Abriste la boca como para decir algo o no?
No, no.
Bueno, para respirar.
Para respirar nomás.
Hoy no va a estar Claudia, pero sí tenemos su columna. Y adelanto, voy a hacer yo como si fuera que lo voy a hablar yo. Va a ser sobre estrés y cáncer. Ajá. Estrés y enfermedades oncológicas. Es una columna del año pasado que quisimos rescatarla para el día de hoy. Eva, ¿vos de qué no vas a estar hablando?
Voy a hablar de la palabra mayéutica. Su significado, lo que incluye, ¿no?
¿Cómo se llama?
No es mayonesa, mayéutica.
Pero así como si fuera mayonesa, escribe M-A-Y.
M-A-Y, es una palabra que rescaté del baúl de los recuerdos. Parece, mirá, que por lo menos en todos los espacios donde no estén estudiando o hablando de filosofía, no se habla de la mayéutica.
Bien, dijimos lo del blog, es interesante, el otro día me hablaba alguien sobre los programas anteriores y quería explicar algo porque no se ven, se ve la página, tira algunos, ¿no? Por el tira el último, te muestra, hay un reproductor, te metes al costado a la derecha abajo, dice entradas antiguas, se llama así, entradas cada publicación, y ahí buscas por mes, porque me decía que había escuchado el programa del año pasado, que no sé de qué habíamos hablado, y ahí le expliqué, así que tenés que navegar un poquito. Todo no te lo podemos dar tan servido, ¿verdad?
Sí, yo, por ejemplo, en Facebook voy buscando para atrás. Tampoco entiendo mucho de tecnología, pero voy buscando para atrás y encuentro el programa que me gusta. Me gusta mucho, claro, escucharlo después en la semana.
Ah, bueno, bueno. Sí, vos sabés que la semana se escucha mucho. Por eso, vamos a decir de nuevo la dirección. Es un blog que lo provee todo lo que es Google, todas estas malandras, pero que a nosotros no sirven, ¿no? Que está en A Mover la Vida, vos pones www.amoverlavida.blogspot, como las estaciones de servicios, spot, y .com. y ahí ya te viene la, la página y todo
sí,
el show.
Para mí está bueno porque los domingos en la mañana no es un momento en que yo podría prestar mucha atención o tener una actividad reflexiva, es como que mi cabeza para, pero en otro momento sí, ya sea este programa u otro programa, un domingo a la mañana no es mi momento más atento,
más,
¿no?
Lúcido.
Más despierto.
No, y aparte claro. En la semana lo podés escuchar, hay temas que están muy buenos y uno después los vuelve a escuchar y, claro. Y descubrís otras cosas que en el momento así, como claro. Vos decís, el domingo a la mañana uno lo escucha y queda ahí, pero después...
Claro, medio de fondo ponerle.
Exacto.
Pero ahí podés decir, bueno, adelanto y pongo la parte que yo quiero y demás, ¿no? Por ejemplo, sí. La gente busca mucho la parte que hablo yo, ¿viste?
Claro, sí. Y yo busco de Eva, vamos a hacerle propaganda.
Gracias. Claro.
No, pero uno puede adelantar y demás. Y lo pueden bajar. De hecho, todo lo que uno hace dentro de, del mundo de Internet queda todo registrado. Sí. Según a qué agencia pertenezcas, poder más o menos. Porque uno es de la CIA, de la NSA, ves más. Pero nosotros vemos movimientos, vemos la cantidad de reproducciones del programa. No sabemos si lo escucharon todos. Sabemos que entraron y lo escucharon. Pero también en otro lugar veo las descargas yo. Entonces muchos se descargan porque el programa se repite en otras radios. Por eso, aclaramos, esto es AM1600 Radio Armonía, que es nuestra radio. Y hay permiso, ¿no, Eva? ¿Se puede pasar? ¿Viene algo? Ahí hace la seña del peso. Y algo tendría que venir. Pero bueno, nada, esto es libre. De hecho, donde alojamos el programa es un lugar que se llama Radioteca. Que es, no es de acá, es de, creo que es de Venezuela, si no me equivoco, de Colombia, no me acuerdo ahora. O de algún país de América Latina, algún hermano.
Algún
país solidario, que está buenísimo porque es una red de radialistas apasionados. ¿No? La radio acá, por ahí está un poco así, me he dejado de lado, pero en general en América está muy muy fuerte y muy con mucho contenido. Acá también.
Acá
pero,
también.
Esta red, vos ves que no hay algo así acá que yo conozca. Y está muy bueno. Y vos subís tus audios y los bajás. Y tenés permiso para hacer lo que quieras con eso mientras menciones
el lugar
donde viene, exactamente.
Claro.
¿No? Bueno, vamos a escuchar algo de música. Entre los tesoros que tenemos son nuestros sueños, ¿puede ser, Eva? ¿Pueden ser un tesoro, un sueño? Sí, ¿no?
Sí, sí, puede bueno, ser un tesoro.
Esto es lo que dice Leo García. Lo invitó a Cerati.
Un tesoro hasta enterrado.
Claro. Bueno, este es un tesoro que no lo quiere dejar de lado. Así que nos dice bueno, eso sí. En esta canción. Escúchalo.
Hablas de mí y no sabes quién soy. Estoy acá o me caí de un planeta. Como un cometa que nadie vio. Oh, me ves a mí, crees que soy yo. Oh, hablas de mí y no sabes quién soy. A quién amé. Odié de veras. Nunca sabrás si digo la verdad. Ah, porque no sé qué mentira quisieras. Y nunca voy a perder mis sueños. Es el único tesoro que tengo. A los que quieren verme muerto puedo enseñar a vivir y nunca voy a perder mis sueños, aunque no pueda vivir despierto. Cuando me dicen dónde estoy, no me ven porque ya me fui. Sabes quién soy. Cuánto placer puede darme el dolor. Como el amor de los desconocidos. vencidos. Aún espera el sol en una estación. Hablas de mí y no sabes quién soy. Si me hago el vivo o me hago el muerto. Ya habrá puerto cuando no haya agua. Ya habré vuelto, casi me voy. Pero nunca voy a perder mis sueños. Es el único tesoro que tengo. A los que quieren verme muerto, no les puedo enseñar a vivir. Y nunca voy a perder mis sueños, aunque no pueda vivir despierto. Cuando me dicen dónde estoy, no me ven porque ya me fui. Y nunca voy a perder mis sueños, es el único tesoro que tengo. A los que quieren verme muerto, no les puedo enseñar a vivir. Y nunca voy a perder mis sueños, aunque no pueda vivir despierto.
Alimentación saludable, ejercicio físico. A partir de este momento, transitamos por la ruta de la salud.
Hoy vamos a hablar de la relación entre el estrés y las enfermedades oncológicas o el cáncer. En primer lugar, me gustaría definir qué es estrés. Y es una reacción fisiológica del organismo en el que se ponen en juego distintos mecanismos de defensa para afrontar una situación que se percibe como amenazante o de una demanda incrementada. Por ejemplo, una situación amenazante puede ser observar que un sujeto se nos está acercando con intenciones de robarnos, ¿sí? Y eso es una situación amenazante. Una demanda incrementada es el ejercicio físico, por ejemplo, donde requerimos mayor desgaste de todo nuestro cuerpo. Entonces, ¿el estrés siempre es negativo? No. Por eso hablamos de que hay un estrés negativo, que se llama distrés, que es cuando frente a esa situación amenazante o ese estímulo incrementado, yo no me puedo adaptar, entonces voy a empezar a generar un montón de complicaciones para mi salud. Y un estrés positivo, que es cuando yo me puedo adaptar y aceptar ese estímulo. Por lo tanto, la gran diferencia es que estrés es el estímulo que me logra generar cambios en el cuerpo, pero adaptándome, y distrés, que es el estrés negativo, cuando no logro, desde lo fisiológico, desde lo mental y psicológico, generar un cambio que me permita sentirme bien. Ahora bien, ¿qué es el estrés psicológico? El estrés psicológico describe lo que la persona siente cuando está bajo presión mental o bajo una presión física o emocional. El estrés puede ser causado por muchísimas situaciones. Por ejemplo, tanto por responsabilidades cotidianas como las actividades de rutina, como por situaciones inusuales, tales como puede ser una enfermedad propia, un trauma, la enfermedad de un familiar cercano, el fallecimiento de un familiar, una mudanza, un divorcio, son todas causas de estrés. Cuando las personas sienten que no pueden manejar o controlar los cambios causados por todas estas situaciones, entre ellas, por ejemplo, el cáncer o las actividades de la vida normal, sienten angustia o sufrimiento emocional. Y aquí está la clave. La angustia o el sufrimiento emocional se han reconocido cada vez más como un factor que puede reducir la calidad de vida de todas las personas, y en particular de los pacientes con cáncer. Primer pregunta entonces ya definida, que es el estrés psicológico, y diferenciamos lo que es el estrés positivo del negativo. Ahora, ¿cómo reacciona el cuerpo frente al estímulo estresante? El cuerpo reacciona a la presión física, mental o emocional liberando hormonas de estrés. Las dos más conocidas son la adrenalina y noradrenalina. En otras oportunidades también hablamos de la hormona cortisol como hormona de estrés. ¿Qué hacen estas hormonas? Aumentan la presión arterial, aceleran el ritmo cardíaco y suben los niveles de azúcar en sangre. Estos cambios ayudan a una persona a actuar con mayor fuerza y rapidez para escapar de la amenaza percibida. Las investigaciones han demostrado que las personas que experimentan estrés intenso y prolongado en el tiempo, es decir, crónico, pueden tener problemas de índole digestivo, problemas de fertilidad, problemas urinarios y del sistema inmunológico defensivo, al cual lo debilitan, y esto es clave en el paciente con cáncer o el que tiene una predisposición para sufrir patologías oncológicas. Las personas que presentan estrés crónico también son más propensas a contraer infecciones virales, tales como es la gripe o resfriado común, y a tener dolores de cabeza, problemas para dormir, depresión y ansiedad. Por lo tanto, este estrés negativo que llamamos distrés es bastante impactante sobre nuestra salud y sobre nuestra calidad de vida. La tercera pregunta a contestar es, ¿puede el estrés psicológico causar cáncer? Si bien el estrés puede causar una serie de problemas en la salud física, la evidencia de que pueda causar cáncer es muy débil. Algunos estudios han indicado una relación entre varios factores psicológicos y el aumento del riesgo de padecer cáncer. Sin embargo, otros estudios no lo han hecho. Las relaciones aparentes entre el estrés psicológico y el cáncer podrían manifestarse de distinta manera. Por ejemplo, afecta el estrés al sistema inmune, como dijimos, baja las defensas y eso puede favorecer en algunas personas predispuestas a desarrollar cáncer. A su vez, las personas con estrés pueden adoptar ciertos comportamientos como fumar, comer en exceso o tomar alcohol, que aumentan el riesgo de las personas de padecer cáncer. O bien alguien con un familiar con cáncer puede tener una posibilidad más alta de padecer esta enfermedad debido a un factor de riesgo hereditario, que es compartido, obviamente, no por el estrés resultante del diagnóstico del familiar. ¿Cómo afecta el estrés psicológico a quienes tienen cáncer, sí? Es decir, ¿el estrés en un paciente oncológico lo beneficia o lo perjudica? Los efectos físicos, emocionales y sociales de la enfermedad pueden resultar estresantes para la persona que padece cáncer. Quienes tratan de controlar el estrés adoptando comportamientos de riesgo, como dijimos recién, fumar, comer en exceso o consumir en exceso bebidas alcohólicas, o se vuelven más sedentarios por la enfermedad, pueden tener una peor calidad de vida después del tratamiento del cáncer. Por el contrario, se ha demostrado que las personas que usan estrategias de afrontamiento eficaces para sobrellevar el estrés, tales como técnicas de relajación, de manejo de estrés, tienen niveles más bajos de depresión, de ansiedad y de angustia, y de los síntomas relacionados con el cáncer y su tratamiento. Las evidencias de estudios experimentales sí indican que el estrés psicológico puede afectar la capacidad que tiene un tumor para crecer y diseminarse, es decir, dar metástasis. esto, cuando hablamos de estudios experimentales, estamos hablando de ratones. Y esos estudios en los cuales se demostró que cuando los ratones que eran portadores de tumores humanos fueron confinados o aislados de otros ratones, que es una situación que para los ratones es muy estresante, sus tumores fueron más propensos a crecer y a diseminarse, es decir, a hacer metástasis. Aunque todavía no existen evidencias sólidas de que el estrés afecta directamente los resultados del tratamiento del cáncer, algunos datos parecen indicar que los pacientes pueden presentar una sensación de impotencia o desesperanza cuando el estrés se vuelve abrumador. Esta respuesta se asocia con índices más altos de mortalidad, aunque el mecanismo para que esto ocurra todavía no está claro. Ahora bien, vemos que el estrés negativo afecta tanto a la persona sana, pero con factores predisponentes para tener enfermedades oncológicas, como a aquel paciente que ya padece una enfermedad oncológica. ¿Cómo pueden las personas que tienen esta situación aprender a sobrellevar el estrés psicológico? Bueno, el apoyo social y emocional puede ayudar a los pacientes a aprender a sobrellevar este nivel de tensión que tiene impacto sobre la salud. Dicho apoyo puede reducir los niveles de depresión, ansiedad y los síntomas relacionados con la enfermedad y el tratamiento de los pacientes. Y vamos a mencionar algunos métodos, hay un montón de métodos más, ¿no?, para tratar de buscar el relax, entrenamiento en relajación, meditación o manejo de estrés, que hay coaching que trabajan en esto puntualmente, orientación y consejería o terapias de conversación, sesiones de educación sobre el cáncer, apoyo social en un entorno grupal que padezca, un grupo que padezca las mismas dolencias, medicamentos para la depresión y ansiedad, ejercicio físico regular y fundamentalmente tratar de entregar el manejo del estrés a Dios. Bueno, hay dos puntos claves que a mí me gustaría sintetizar para finalizar el bloque, ¿no? Uno es que no se ha encontrado evidencia de que el estrés psicológico por sí solo cause cáncer. Sin embargo, el estrés psicológico, que dura mucho tiempo, puede afectar el estado general de la salud de una persona y su capacidad para sobrellevar el cáncer. Primer punto que me parece clave de considerar.
Ahora, ¿no puede ejercer como detonante?
Puede ejercer como detonante por esta explicación que daba recién de que baja las defensas. Entonces, si yo tengo una predisposición a padecer alguna enfermedad oncológica, la situación de estrés negativo puede desencadenarla. Es más, en la práctica clínica, muchas veces el paciente que padece la enfermedad la mantiene equilibrada hasta tanto sabe o le dan el diagnóstico certero de que tiene un cáncer de determinado órgano. Cuando el profesional en este tipo de pacientes le da el diagnóstico, el nivel defensivo baja a tal punto que permite en muchos casos las metástasis del tumor. Por eso es tan importante contar con mecanismos que controlen y manejen el estrés para tratar de mantener equilibrado el sistema defensivo. Y el segundo punto es que las personas que pueden afrontar mejor el estrés tienen una mejor calidad de vida mientras están siendo tratadas por el cáncer, pero no necesariamente viven durante más tiempo, ¿sí? El tiempo de vida lo establece Dios desde el momento que nacemos, pero verdaderamente el que logra manejar mejor el estrés, en cierta manera pasa mejor tanto el tratamiento como el post-tratamiento de la enfermedad, ¿sí?
Claro, no cambiamos la cantidad de
años
días
a vivir.
O años a vivir, sino cambiamos la calidad.
La calidad, exactamente. No podemos garantizar que se va a vivir más, pero sí podemos decir que va a vivir mejor si logra manejar el estrés con mejores herramientas, ¿sí?
Sí, o sea que vos estás diciendo que el estrés psicológico como debilita el sistema inmunológico.
Exacto.
Cuando uno está bajo mucha presión durante mucho tiempo sin hacer nada al respecto, puede ser el posibilitador de que aparezcan enfermedades que estaban latentes.
Exacto,
pero
muchas
no solamente
enfermedades,
el cáncer,
no
vos solamente. Hoy te estás deteniendo acá.
Hoy
¿Te
estoy
ocurre
hablando,
otras?
Sí, infecciones, reacciones alérgicas, asma bronquial. Sí, hay un montón de entidades que están muy vinculadas, hipertensión arterial, las alteraciones digestivas, el colon irritable, son todas enfermedades que situaciones de estrés negativas, crónicas, pueden desencadenar. Digamos, ese estímulo desestabilizante afecta a todo el organismo y de acuerdo a la susceptibilidad individual, me va a afectar el sistema cardiovascular subiéndome la presión o haciéndome palpitaciones, o me va a afectar el tubo digestivo con un colon irritable, o va a reaccionar todo mi sistema produciendo una reacción alérgica importante, o me va a bajar las defensas y me pesqué cualquier gripe, resfriado común o bacteria que estaba dando vuelta, ¿sí? Como también tengo la predisposición de, al bajar las defensas, si tengo factores hereditarios oncológicos, poder desencadenar una enfermedad de este tipo.
¿Y con respecto a la diabetes?
También. En general, el diabético tiene una predisposición ya hereditaria y situaciones de estrés negativo bruscos, como puede ser una cirugía, un despido, no sé, el fallecimiento de un familiar, desencadena el aumento de la glucosa, porque dijimos que la situación de estrés produce la liberación de unas hormonas, que noradrenalina, adrenalina y cortisol, que suben la glucosa en sangre. Entonces, si el paciente tiene esa genética para ser diabético, en ese momento de estrés negativo muy importante, pum, se disparó la glucosa por las nubes y debuté con la diabetes. Pero no es diabetes nerviosa
o, estrés, claro,
o hipertensión nerviosa, entonces no la tengo que medicar. Los nervios, hoy llamado estrés negativo o distrés, fue lo que desencadenó a la enfermedad, pero el tratamiento es el mismo, tanto para la diabetes como la hipertensión, cualquiera sea su causa, ¿sí? Hay algunas características puntuales que nos vamos a entrar a hablar sobre causa y tratamiento de estas enfermedades, pero más allá de que el estrés generó diabetes o hipertensión, yo lo tengo que tratar igual. Lo mismo pasa con el colesterol. Y es muy frecuente decir, yo no me medico la presión porque mi presión es nerviosa. Si el médico le hizo un diagnóstico certero de hipertensión y le dio un medicamento o un tratamiento, lo tiene que seguir, por más que el origen de esa hipertensión o su diabetes o colesterol alto haya sido una situación de estrés.
Claro, porque las causas para el cuerpo son las mismas.
Exacto.
No importa de dónde provino.
Exacto. Y después la complicación de estas tres enfermedades o cualquier otra va a ser la misma.
Claro.
¿Sí? Más allá que el desencadenante o el gatillador haya sido el estrés negativo, la complicación de la hipertensión, un accidente cerebrovascular, va a ser igual. La complicación de un diabético que tenga problemas visuales va a ser igual, ¿sí? La complicación de una persona con colesterol alto que se le tape una arteria coronaria va a ser igual. Por eso hay que tratarlas si están indicadas, obviamente, por su profesional médico, ¿no?
O sea que una vez que está la enfermedad instalada, hay que tratar de regular el estrés, que baje,
sí,
para tener una mejor calidad de vida durante el transcurso de la enfermedad.
Exacto.
Pero también, entonces, veo importante como preventivo que los que no tienen una enfermedad controlen siempre el estrés y lo tengan a raya,
sí,
para que no se les vaya de la línea, para no dar lugar a una posible enfermedad, ¿no? Creo que ahí tenemos que enfocarnos más. Cuando ya está la enfermedad,
está,
el tratamiento es necesario y los cuidados, pero la responsabilidad es nuestra para uno tener una calidad de vida saludable en lo que es preventivo.
Exacto, y en la prevención,
¿no?
Está incluyéndose todas las estaciones de la ruta de la salud, actitud y espíritu positivo, descanso reparador, actividad física regular, alimentación saludable, tiempo libre y recreativo. Todo eso hace que el nivel de estrés negativo esté nivelado o armonizado como para no poder desencadenar estas situaciones que estamos mencionando en esta sección en el día de hoy, ¿no?
Bueno, muchas gracias, Doc, gracias, Eva, por todo lo que han aportado en este bloque. Vamos a una tanda y seguimos moviendo la vida.
Soñar con lo que Esta historia me la contó el viejo Mario una tarde en un bar allá en Montevideo. No sé si es verdad, pero te la cuento. Se trataba de un muchacho corriente. En los pantalones se le formaban rodilleras, leía historietas, hacía ruido cuando comía, se metía los dedos en la nariz, roncaba en la siesta. Se llamaba Armando. Común y corriente en todo, menos en una cosa. El tipo tenía otro yo. El otro yo usaba cierta poesía en la mirada, se enamoraba de las actrices, mentía cautelosamente, se emocionaba en los atardeceres. Al muchacho le preocupaba mucho su otro yo y le hacía sentirse incómodo frente a sus amigos, imagínate. Por otra parte, el otro yo era melancólico y debido a esto Armando no podía ser tan vulgar como era su deseo. Una tarde Armando llegó cansado del trabajo. Se quitó los zapatos, movió lentamente los dedos de los pies y prendió la radio. En la radio estaban pasando Mozart, pero se quedó dormido enseguida. Cuando despertó el otro yo, lloraba con desconsuelo. En el primer momento el muchacho no supo qué hacer, pero después se rehizo e insultó al otro yo, concienzudamente. Este no dijo nada, pero a la mañana siguiente se había suicidado. Al principio la muerte del otro yo fue un rudo golpe para Armando, pero enseguida pensó que ahora sí podría ser íntegramente vulgar. Este pensamiento lo reconfortó. Solo llevaba 5 días de luto cuando salió a la calle con el propósito de lucir su nueva y completa vulgaridad. Desde lejos vio que se acercaban sus amigos. Esto lo llenó de felicidad e inmediatamente estalló en risotadas. Sin embargo, cuando pasaron junto a él, ellos no notaron su presencia. Para peor de males, el muchacho alcanzó a escuchar que comentaban: pobre Armando, y pensar que parecía tan fuerte, tan saludable. El muchacho no tuvo más remedio que dejar de reír y al mismo tiempo sintió a la altura del esternón un ahogo que se parecía bastante a la nostalgia. Pero no pudo sentir auténtica melancolía, porque toda la melancolía se la había llevado el otro yo.
No te vayas, que hay más. A mover la vida. Espacio publicitario.
Recorre la ruta de la salud con la doctora Claudia Maroncelli. Cambia tu estilo de vida hacia uno más saludable. Doctora Claudia Maroncelli, www.claudiamaroncelli.com.ar. Teléfono 4642-7233.
4642-7233.
Nunca es tarde para sentirse mejor.
Aprender sin llorar, acompañando los procesos de aprendizaje de manera agradable. Eva Iragoyen, profesora, psicopedagoga. Estimulación temprana, diagnóstico, tratamiento para la niñez, adolescencia y familia. Rehabilitación de procesos cognitivos y de la conducta. Talleres de aprendizaje autónomo de arte, cocina y literario. Psicopedagoga Eva Iragoyen, 156-251-1554. 156-251-1554.
Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite AM1600, Armonía.
A mover la vida, por Radio Armonía.
Palabras.
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 Palabras sonoras, vacías, palabras que golpean, palabras que se empuñan como espadas, palabras que alegran, encienden. Las buenas palabras son caricias para el alma.
Bien, esto es AM 1600, Radio Armonía, y esto es A Mover la Vida, el momento de las palabras. Pero Eva, ¿me das un segundo?
¿Sí?
¿Puede ser? Porque te veo muy preparada. Vamos a dar la bienvenida a Claudia Mercader, que está de nuevo con nosotros. ¿Cómo estás, Claudia?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos?
¿Por qué la... Muy bien. ¿Por qué la saludo? Para que pueda hablar tranquilamente.
Claro, también pueden interactuar, ¿sí?
Exactamente.
Si tienen alguna duda o algo.
Eva.
Bueno, no, ahorita le contamos a los oyentes que no escucharon el programa del domingo pasado, que estamos con Claudia Mercader, que llegó tarde porque fue interpelada por una maratón y no pudimos aprovechar todo lo que tenía para contarnos. Así que muy amablemente vino hoy otra vez. Te agradecemos, Claudia.
No, gracias a ustedes por la oportunidad.
También te damos pie a participar.
Muchas gracias.
Mayéutica. Les cuento que el origen etimológico de la palabra proviene del griego, del vocablo maieticos, que puede ser traducido como ayudante de partos, y está vinculado a la obstetricia. Sócrates, el filósofo, orientó este concepto de la obstetricia hacia la filosofía, pensando que, en vez de que va a ayudar a parir un nuevo ser, sino a parir una nueva idea, un pensamiento. Y más que nada, que esta técnica va a ayudar al nacimiento de un ser pensante. Esta técnica o método consiste en hacerle preguntas a una persona hasta que ella descubra por sí misma conceptos que estaban ocultos o latentes en su mente. También presupone que la verdad se encuentra oculta en la mente de cada persona y es llevada a cabo por un maestro especializado que, por medio de preguntas, se encarga de guiar al discípulo hacia el conocimiento no conceptualizado. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces decimos cosas y cuando nos preguntan por qué, no tenemos argumentos para defenderla. Hay una idea subyacente, pero no tenemos las palabras para poder elaborar mejor lo que estamos diciendo. La mayéutica es reconocida como el método socrático, quien creía que todo vicio era el resultado de la ignorancia y que ninguna persona desea el mal. Sostenía que la virtud se basaba en el conocimiento y que los que conocieran el bien actuarían luego de manera justa. Era un método también basado en la dialéctica, en el diálogo, donde muchas veces se orientaba a demostrar al interlocutor que aquello que creía conocer estaba sustentado en prejuicios. Interesante, ¿no? Mayéutica, un método a rescatar en estos tiempos, en las aulas, en los grupos, en las comunidades, familias, ¿por qué no? Participando de un diálogo profundo para aprender a pensar, entender lo que pensamos, descubrir por qué lo pensamos y qué prejuicios pueden estar en la base de las ideas que tenemos en la mente para parir una nueva idea, siendo seres pensantes más justos y verdaderos, como la técnica dice. Veamos el proceso de este diálogo mayéutico. El maestro le planteaba una cuestión en particular a su aprendiente. La respuesta que el alumno daba, era cuestionada y puesta en duda o se expondía a debate. Entonces se creaba una verdadera discusión respecto al tema, donde el objetivo era que el aprendiente dudara de su propio inicial pensamiento. Por supuesto, eso hacía que se sienta incómodo, porque tener un pensamiento y pensar que es verdad te da como una tranquilidad, pero cuando alguien te lo pone en duda, hay como una leve confusión, un malestar, porque lo que antes teníamos claros, ahora se duda y uno no sabe cómo defenderlo en palabras. A partir de esta situación se genera una nueva conclusión y se llega al conocimiento de valores y verdades más certeras, siempre con la ayuda de un maestro que está en un nivel superior de pensamiento. Y sostenía que esto era fundamental para el crecimiento y enriquecimiento interior del ser humano. Y es así como se diferenciaban las enseñanzas de los sofistas y las de Sócrates. Los sofistas hacían impecables exposiciones con el fin de que sus alumnos aprendieran de lo que escuchaban, mientras que Sócrates pretendía que sus alumnos fueran aprendientes activos que consiguieran el conocimiento por sí mismo mediante la ayuda de un maestro. Y esta idea de la mayéutica puede trasladarse al sistema educativo, también a la tarea que los padres hacen en la crianza, en algunos casos. Entendiendo que el aprendizaje se construye de una manera colaborativa y que no resulta tan productiva cuando solo se sostiene a través de técnicas expositivas y directivas. Muchas veces los docentes tendrán que explicar y exponer para compartir sus conocimientos, pero no siempre está bueno que dé todas las respuestas. En muchas ocasiones puede guiar, entusiasmar a sus alumnos a buscar sus propias investigaciones o que encuentren otras respuestas por sí mismos. Por supuesto, siempre brindando apoyo y orientación. No es un dejar solo a los alumnos y abandonarlos, sino sembrar dudas e inquietudes que los lleven a reflexionar y a investigar sobre lo que están planteando, ¿no? Y también guiarlos al material adecuado y no quedarse con informaciones que no tienen tanto fundamento. Y de esta manera los alumnos pueden construir y generar sus propias nociones y conocimientos. También en el caso de los padres se puede hacer un poco. Por supuesto que se pide mucha obediencia en la crianza, porque a un nene lo podés dejar en determinada edad que cruce la calle porque lo decidió y librado al pensamiento. No estamos hablando de dejarlos libres a tomar decisiones y mientras piensen que les pasen un montón de cosas, pero de acuerdo a la etapa de desarrollo se pueden presentar opciones o abrir un diálogo. Por ejemplo, el caso de lavarse las manos, lo más común cuando son chiquitos: anda a lavarte las manos, si no, no te doy golosinas, si no esto. Se caen amenazas, repeticiones, y todos los días tienen que hacer lo mismo. No es lo mismo si se les da información, se les muestra algún cuento que habla de qué pasa en las manos cuando tocamos el piso, cuando vamos al baño, qué pasa con estos microbios. Se puede demostrar de otra manera y por medio de preguntas: ¿qué te parece que está bueno lavarse las manos por esto que tenemos acá? ¿Es la manera de matar estos bichos? ¿Te gustaría tener estos bichos en tu cuerpo? Y el nene va arribando a conclusiones que son sanas para él, si sabe el porqué. Claro. No directamente poner una orden, que es lo más fácil de transigir, ¿no? Me dicen que me lave la mano, no me la voy a lavar. No es lo mismo si sabe lo que hay detrás de eso y se va dando de manera tranquila, no apurada, que hay que lavarse, ¿no? Hoy hay muchos libros y literatura, hasta con dibujitos, de lo que pasa, como para ayudar a pensar a los niños, y después van a terminar ellos mismos decidiendo. En este caso, que tan simple lavarse las manos, ellos no van a querer estar enfermos. Y es así como de alguna manera se puede llevar, así como hizo Sócrates, que sacó de la obstetricia este método de que era de ayudante en partos. Esta palabra la podemos llevar a muchos aspectos de nuestras relaciones, de nuestros grupos sociales, ¿no? Ayudar a pensar, ayudar a encontrar formas de manera autónoma para permitir que nazcan seres pensantes y no solo obedientes y dependientes. ¿Y por qué enseñar a pensar? Porque todos los seres humanos, desde que tenemos uso de razón, pensamos. Es una actividad mental innata que nos viene dada. Pensar es algo predeterminado e ineludible, casi como respirar. Y como una habilidad mental puede ser ejercitada para que funcione con mayor eficiencia y eficacia, y para tener una vida más saludable. Enseñar, dialogar, conversar, intercambiar ideas, profundizar prejuicios y preconceptos, permite desarrollar la práctica del pensamiento a través del análisis de las situaciones y diferentes ideas, establecer relaciones, establecer consecuencias y encontrar resultados. Por eso es muy bueno hoy quedarnos con una idea de esto, no digo hacernos filósofos, pero tomar algunas ideas de esto para poder aplicarlas. Y en todo momento que podamos, o en los grupos en donde nos toca trabajar, acompañar el proceso del pensamiento de los niños, jóvenes, mujeres, hombres, que nos toque interactuar, ¿no? Para trabajar las destrezas del pensamiento. El adulto no deviene en un ser pensante por soplar determinada cantidad de velitas, no porque cumpla 30 o 40 años ya adquiere un pensamiento inteligente, sino que desde niño es conveniente estimularlo al ejercicio del pensamiento atravesando un proceso de desarrollo mental que lo constituya a futuro como un adulto que aprende a pensar por sí mismo. Así que nos quedamos pensando que pensar bien hace bien.
Bien, gracias, bien. Seba. ¿Sabes qué? No sé si lo dijimos, pero porque hay gente que está interactuando, le quiero mandar un saludo a Ana Florencia, a María, que también los puedes escuchar por internet por www.am1600armonía.com, que se escucha re bien, así que bueno, te esperamos por ahí también. Seguimos en Amor de la Vida.
A mover la vida. Salud y nutrición. Claudia Maroncelli. Reflexiones. Eva Giragosian. Deportes. Pablo Ferrara. Locución. Sergio Cataloña. Adriana Vieira. Conducción. Mariano Suárez Vidal. Hasta las 12 por Radio Armonía.
Bien, de nuevo en el aire de AM 1600 Radio Armonía. No decimos otras radios porque estoy medio loco, ni nombres de otros programas. Eva, ¿con qué seguimos?
Seguimos con Adriana, que la tengo acá a mi derecha. Vamos a aprovecharla hoy. Te pedí que si podías traer un cuento interesante que nos haga pensar, porque queremos quedarnos en esta línea, ¿no? Hay diferentes maneras de poder pensar y de reevaluar lo que nosotros pensamos. ¿Encontraste algo al respecto?
Mira, encontré, parece que este hombre que te voy a contar te escuchó, porque...
Ah, bueno, buenísimo.
Tenía, dice, había una vez un hombre con 4 hijos, y él deseaba que sus hijos aprendieran a no juzgar las cosas a la ligera. Así que los envió a cada uno a una gran aventura. ¿Su objetivo? Debían ir en busca de un árbol, el cual se encontraba muy lejos, a una gran distancia. El primer hijo se fue en invierno, el segundo se fue en primavera, el tercer hijo en verano y el cuarto se fue en otoño. Cuando ellos regresaron, los mandó a llamar y les preguntó qué habían observado. El primer hijo comentó que el árbol era horrible, estaba doblado, torcido y parecía seco. El segundo hijo dijo, nada que ver. El árbol estaba cubierto de un hermoso follaje y de flores. El tercer hijo dijo, el árbol estaba lleno de frutos, de un aroma dulce, fresco y hermoso. El árbol era la cosa más hermosa que jamás él había visto. El cuarto hijo dijo, yo lo vi con algunas pocas hojas, pero las que estaban tenían unos colores de vida y esplendor. Entonces, y aquí viene la reflexión, el hombre le explicó a esos 4 hijos que todos tenían razón, porque cada uno de ellos había observado solamente una temporada en la vida de aquel árbol. Él les explicó que no se puede juzgar a nadie solamente por una temporada de su vida. La esencia de las cosas y de quiénes somos, así como los placeres, alegrías y el amor provenientes de la vida, solo pueden ser medida al final, cuando todas las etapas de su vida se han reunido. Y acá dice, si te das por vencido cuando es invierno, perderás las oportunidades de la primavera, la belleza del verano y las promesas del otoño. No dejes que un dolor o el dolor de una temporada destruya el gozo de todas las demás. Y no juzgues la vida por una época difícil. Mantente firme en las dificultades y mejores tiempos vendrán con plena seguridad. Aspira a inspirar antes de expirar. Vive simple, ama generosamente y que te importe todo. Habla con gentileza y deja todo lo demás a Dios. La felicidad te mantiene agradable, los intentos te mantienen fuerte, los sufrimientos te mantienen humano, las derrotas te mantienen humilde, los éxitos te mantienen en crecimiento, pero solo Dios te mantiene andando.
Qué lindo. Muy bueno.
Qué bueno, a veces como nos quedamos en una estación y pensamos que...
Que así va a ser siempre.
Que va a ser siempre, y lo que hacemos hace que así sea siempre.
Exactamente.
Porque también depende de lo que uno hace, ¿no? Dónde se queda estancado, en qué estás... Nos podemos quedar estancados en una estación, ¿no?
Y en una buena también, y quedarnos haciendo la plancha y no creciendo, eso también, o sea que es
interesante. El conformarnos.
El conformarnos.
El confort, ¿no? Que siempre hablamos, ¿no? También. ¿Y algo más, Adri?
Mira, esto es algo que leí porque... lo que leí antes lo había encontrado en internet y esto no sé bien quién lo escribió, pero me encantó porque dice así: dicen que el pasto del vecino siempre es más verde. Yo hoy digo que miremos todo el vecindario y veremos que hay muchos que ni siquiera tienen pasto. Que cada uno cuide su jardín sembrando cosas lindas y evitando yuyos feos. Aprendamos del jardín que admiramos y ayudemos a los que nos piden una mano. Y sobre todo, agradezcamos todo lo que crece en nuestro lado. Y la verdad que los pastos verdes, impecables, esos de cascada y foto, me causan un poco de sospecha. Los jardines vividos, trabajados y disfrutados tienen tonos diversos, malezas, desórdenes, y quizás algún que otro charco, porque no siempre hay agua y sol. Yo digo que desconfío de los que me muestran jardines perfectos. Para verlos serán muy bonitos, pero para vivir prefiero el mío, con mis yuyos incluidos. ¿Será que el pasto verde, menos verde, a veces amarillo, a veces más brillante, al final crece solo donde se lo riega? Pregunto.
Bueno,
¿eh? Qué bueno.
Bien. Nos quedamos pensando en esto, Adri.
Y vos hablaste
Nos
de
diste
pensar.
Mucho para pensar.
Gracias, Adriana. Y vos sabés que voy a comentar algo rompiendo absolutamente el clima que creó Adriana, pero algo que me hizo reflexionar sobre lo que decía. Hay una ley que no la veo muy que la estén cumpliendo, que tienen que avisar, hablando del pasto del vecino, además que uno lo ve más lindo y que son imágenes mejoradas y eso. O que la imagen que uno ve por ahí en una revista, en algo, la imagen humana, tienen que avisar cuando está. ¿Sabías eso?
Lo leí en varios carteles que aparecen que dice la figura humana está
modificada con electrónicamente. Eso. ¿Por qué? Porque está muy buena esa ley y es muy profunda. Porque uno ve algo, la imagen de una forma, que después en la vida real no lo ves. Y lleva, sobre todo a la gente que. Tienen problema con eso, ¿no? Que tenemos, ¿sí? Con la imagen.
Los adolescentes que están en la búsqueda de la identidad, que se miran al espejo las chicas y no se ven nunca
con algo que no existe.
Imágenes y se sienten mal.
Vos sabés que mi hija Magdalena siempre es la reflexiva en casa, pero me decía que había un estudio que cuando uno mira Facebook durante un buen rato y empieza a investigar los perfiles de los demás, te previene como una depresión, porque vos ves solamente las cosas bonitas de los demás, pero quizás ves a la familia sacándose una foto, una pareja que está en Puerto Madero comiendo sushi, y vos decís, ay, todos están bien y yo no. Pero cada una de esas familias tiene sus problemas, las parejas también, pero obvio que va a mostrar uno lo más lindo.
Hay un estudio de investigación al respecto.
Te lo voy a,
se lo voy a pedir.
Sí, Maggie me lo compré.
¿Por qué? Porque generalmente nadie puede ver, mira qué pie que voy a tirar, lo que pasa puertas adentro, ¿verdad? Y eso es, lo hablábamos el año pasado y es lo que vamos a estar hablando en el bloque que viene.
Tal
¿sí? Con Claudia. ¿Qué diría un bebé si pudiera hablar? Te voy a presentar la canción que sigue. ¿Podría decirte, por ejemplo, que lo cuides? ¿Pedirte?
Sí.
Que cuides sus manos, sus dedos, sus sueños. Porque algún día será el abrazo que te alivia. Dice esta canción de Pedro Guerra, se llama Cuídame.
Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa. No maltrates nunca mi fragilidad, pisaré la tierra que tú pisas, pisaré la tierra que tú pisas. Cuida de mis manos, cuida de mis dedos, dame la caricia que descansa en ellos. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré la imagen de tu espejo, yo seré la imagen de tu espejo. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida quien te quiere, cuida quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré el abrazo que te alivia, yo seré el abrazo que te alivia. Cuida de mis ojos, cuida de mi cara, abre los caminos, dame las palabras. No maltrates nunca mi fragilidad, soy la fortaleza de mañana, soy la fortaleza de mañana. Cuida de mi vida, cuida quien te quiere, cuida quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré el abrazo que te alivia, yo seré el abrazo que te alivia. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré el abrazo que te alivia.
No te vayas que hay más. A mover la vida. Espacio publicitario.
Recorre la ruta de la salud con la doctora Claudia Maroncelli. Cambia tu estilo de vida hacia uno más saludable. Doctora Claudia Maroncelli, www.claudiamaroncelli.com.ar. Teléfono 4642-7233.
4642-7233.
Nunca es tarde para sentirse mejor.
Aprender sin llorar, acompañando los procesos de aprendizaje de manera agradable. Eva Iragosian, profesora, psicopedagoga. Estimulación temprana, diagnóstico, tratamiento para la niñez, adolescencia y familia. Rehabilitación de procesos cognitivos y de la conducta. Talleres de aprendizaje autónomo de arte, cocina y literario. Psicopedagoga Eva Iragosian. 156-251-1554. 156-251-1554.
Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, Transmite AM 1600. Armonía.
Puedo cantar, aunque no escuches.
A mover la vida.
Música siempre está, nace y muere en mí.
Bien, de nuevo al aire, a mover la vida por AM 1600 Radio Armonía. ¿Y por internet te va?
Tanto no sé.
¿Vos sabés?
www.am1600armonía.com.
Ahí escuchamos. O si no, por 1600 en el día.
Bueno, y acá en la pausa estábamos hablando con Claudia y con Adriana, ¿no? Del impacto que tiene la violencia y el maltrato, incluso antes de que la canción hablaba del bebé y de los cuidados, ¿no?
Sí.
Cómo una madre, aún pudiendo dar cuidado, ya puede transmitir biológicamente, a través de los genes, un impacto de lo que tiene la violencia sobre este nuevo ser, ¿no?
Sí.
¿Qué nos contabas, Claudia?
Sí, les comentaba yo que ayer comencé un curso de problemática social y violencia de género y nos contaban de que una mamá maltratada estando embarazada, el bebé recibe todo lo que sufre, el sufrimiento de la mamá, la angustia de la mamá, la tristeza de la mamá, él lo vive de la misma forma dentro de la panza ya. Y ya nace con un montón de situaciones que ajenas a él, y nos decían que por medio del llanto, por medio de los gritos, el bebé exterioriza todo eso que recibió o sigue recibiendo de la mamá cuando toma el pecho, porque si él no hiciera eso, no resistiría vivir en medio de esas situaciones, y sería muy probable que llegara la muerte ese bebé. Entonces es la forma de ellos de formar como un canal de protección.
Es una descarga, ¿no?
Es una descarga, tal cual.
Qué inteligente también la naturaleza humana.
Es perfecta.
Viene como a contrarrestar los efectos de algo dañino que viene a atacarlo, porque es
tal cual,
es un ataque.
Sí, tal cual. Es el mecanismo de defensa del bebé ante las situaciones de violencia, ¿no?
Y después de grande, otra cuestión importante es empezar a ponerle palabras a medida que empieza a hablar. Para no seguir acumulando riesgos, poder hablar de estas cuestiones y poder entenderlas, ¿no? Más allá de que no sean buenas o malas, no todo está perdido.
Sí, no.
A través de la palabra, del diálogo también, de pensar en lo que me pasó.
Tal cual.
Descubrir los sentimientos también,
sí,
¿no?
Sí, que ponerle...
A veces uno no sabe lo que está sintiendo, poder que el chico pueda decir: estoy triste, estoy angustiado, o me dolió esto, ¿no?
O no me gusta que mis padres... eso es ya es un inicio.
Sí, es generar confianza en la criatura, que pueda el hijo confiar en su mamá, en este caso, y poder contarle lo que le pasa, exteriorizarlo, ¿no? Mi nene a los 5 años le contó a la maestra de que el hombre que vivía con nosotros me golpeaba. Y la maestra me paró en la puerta de la escuela y me comentó lo que había sucedido.
Ajá.
Y ella me dijo que era muy bueno que el nene exteriorice, porque iba a ser mucho peor que él lo tenga guardado y no lo hable.
Uh-huh.
Y bueno, el tema es de poder generar esa confianza en ellos, para que ellos se puedan sentir de que pueden contar lo que les pasa y no guardárselos, porque los perjudica.
Por ahí hay oyentes que hoy te escuchan por primera vez, Claudia. ¿Podés resumir un poco tu historia? ¿Por qué estás acá? ¿Qué es Puertas Adentro?
Bueno, Puertas Adentro es el libro que escribí. En el libro relato mi historia con la violencia de género. Y la idea es poder... se hizo con el objetivo de poder llevar palabra de aliento y esperanza, ¿no?, a las mujeres que están hoy padeciendo esta problemática, compartiéndoles mi historia del pasado doloroso y mi salida de esa situación, ¿no? Expresándoles que se puede salir, que depende mucho de la voluntad, y de las ganas que tenga uno de salir. El tema es, como yo te comentaba antes, la persona que está siendo violentada o golpeada o maltratada pierde completamente su voluntad, está completamente desvalorizada, se piensa que no vale nada, que esa es su vida, que eso es lo que le tocó en la vida, que así se va a morir en esa situación. Y esa persona, para llegar a esa voluntad, a tener esa voluntad de salir, necesita ser acompañada y apoyada. Necesita reconstruir su vida, recuperar su valor, su estima, ¿no? Porque está por el piso. Necesita sentirse apoyada, protegida, cuidada. Y una vez que esa mujer empieza a sentirse que empiezan como a creer en ella, como que empieza a relacionarse con gente que la anima, que la alienta, que ella empieza a reconstruir su fortaleza, su fuerza, empieza a renovar
como
todo
que
eso.
Desde la afuera hacia adentro, o sea, no, me gustaría dejar en claro que en soledad
no va a poder.
Es como que es podría imposible. Haber algún caso, pero está comprobado que no. Que uno encuentra en el apoyo de la mirada de afuera.
Sí, tal cual.
Si me dejas un minuto como unirlo con la historia, ¿cómo? Como que la persona cree que va a vivir en el invierno toda la vida. No puede pensar en la primavera.
No.
Pero los de afuera le pueden transmitir eso y la pueden acompañar a pensar en una primavera, ¿no?
Tal cual. Es primordial y esencial el entorno. Que el entorno no la deje sola.
Muy bien.
Porque si bien la mujer misma se aísla por la situación que está viviendo, porque es la llevan al aislamiento, pero que el entorno no se quede con lo que hace la mujer, que sepa que la mujer está siendo manipulada, que está siendo amenazada, que está siendo controlada,
que le crean.
Y que por más que parezca que ella no los escucha, que sepan que sí los escucha, que la más interesada en salir de esa situación es ella. No hay persona de la afuera que esté más interesada que la mujer para salir de esa situación, ¿no?
Pero eso es importante que decir, porque a veces uno ve la situación de afuera, quiere ayudar y después ves que la misma persona vuelve a lo anterior y vos decís, bueno, al final entonces no quiere. Vos estás mostrando que no. Que...
Tal cual. Lo que pasa que el tema es que hoy socialmente lamentablemente no, esas mujeres no cuentan con la seguridad y la protección que necesitan para salir de esa situación o para ir a hacer una denuncia. Yo el otro domingo comentaba, y me parece que está bueno repetirlo, lo repito siempre, que la mujer que va a hacer una denuncia después tiene que volver a la casa a convivir con la persona que denunció.
Claro, es fuertísimo.
Y cuando llega, la persona obviamente seguro que sabe que fue a hacer la denuncia, porque es un control constante que tienen sobre la persona. La obliga a ir a sacar la denuncia, a retirar la denuncia, porque se le viene la noche a la mujer. Y si esa persona llegara a caer preso, que no pasa en la mayoría de los casos, va a salir a los 3-4 días, va a volver a su casa.
Y es peor.
Y va a ser peor. Entonces, con el terror que tiene esa mamá con sus hijos, porque encima el tema es que no se tiene que cuidar solamente ella, ya tiene que también está con el tema del cuidado de sus hijos
y la mantención, ¿no? Y entonces
porque te llevan a depender absolutamente de todas las áreas de ellos, o sea, en todas las áreas, económica, en lo que te parezca. Yo tuve que hasta renunciar a mi trabajo por miedo a que tome represalia con mis hijos, porque él no quería que me reintegre después del nacimiento de nuestro hijo. Entonces, y con mi sueldo, era el sueldo mayor, que el ingreso mayor que entraba a mi casa. Después empecé a pasar miseria, no teníamos para comer, lo que había era, se los daba a mis hijos, hacía una sola comida al día para que él a la noche llegue y tenga su comida caliente, porque y después guardaba, trataba de que me quede un poquito para el mediodía del otro día para mis hijos. Con decirte que un día llegó a mi casa y se enojó porque había comprado un sobre de jugo y no había comprado un vino. Y yo tenía que, con 10 pesos, tener la comida, los pañales, la leche, todo para poder...
Para vivir, no enojarlo, digamos.
Para no enojarlo. Entonces, como que es inexplicable. Yo siempre digo que yo, por más que pueda contar con detalles lo que viví, nunca les voy a poder hacer sentir lo que fue haberlo vivido, ¿no? La dimensión de lo que fue haber estado puertas adentro de esta situación.
Claro, porque una cosa es que te pase un día, dos, tres días y vos te corres. El tema es sostener esto años. Es muy pesado, muy pesado. Se va acumulando un malestar psíquico, físico.
Sí, no, te llevan a la enfermedad.
Y qué valiente lo tuyo en contarle, ¿cómo saliste, no? Porque estoy intrigada ahora.
Bueno, yo salí porque se acercó gente a ayudarme, como les decía antes, personas que no me creyeron a mí, no creyeron en mí, no, y creyeron en que había un propósito para mi vida, no le creían a Dios. Y creían que había, que yo tenía otro propósito, no el de la muerte, porque yo había decidido morirme. Entonces insistieron, y a pesar de mi negación, insistieron, me acompañaron. Y bueno, ganó la voluntad de Dios, no la mía, ¿no? Que la mía era una mentira en realidad, ¿no? Todos tenemos, venimos con un propósito a este mundo, ¿no? Y bueno, fue gracias a Dios que yo pude salir de esta situación. Pero dependió mucho de mi sí. Dependió mucho de mi sí.
Pero estas personas de la afuera te demostraron, perdón, que era un derecho que vos estés bien.
Tal cual.
Te restituyeron el derecho social como persona.
Tal cual.
De tener una vida digna.
Tal cual.
¿No?
Sí, sí, sí. Yo ni bien empecé a salir de, a retomar mi vida social. Porque cuando uno, y lo importante es que hablen, que puedan sacar para afuera todo lo que están viviendo. Porque cuando no hablas, no puedes recibir ayuda.
Claro.
El tema es que yo sé
Cuesta que tienen
mucho temor. Claro. Porque muchas veces dicen, ¿y para qué voy a hablar si no voy a poder tomar la decisión de irme? ¿Para qué voy a preocupar a los demás si yo sé que voy a terminar, voy a seguir acá? Porque la persecución, la manipulación, las amenazas y todo lo que vive una mujer estando o yéndose de su casa es constante. Es constante la persecución, te persiguen, te amenazan, estás en el mismo peligro estando que no estando. Entonces te manipulan con la culpa, con un montón de mentiras que terminas volviendo, porque no hay forma de despegar. Es tremendo lo que hacen. Y bueno, lo importante es el acompañamiento, el hacerte recuperar el valor, que vos valés, que vos servís, que vos sos capaz. Y volver a retomar tu vida, ¿no? La voluntad. Cuando uno empieza, ya después, al quedar evidenciada la otra persona también, es como que se aplaca, porque no quiere quedar mal delante de... Yo ayer preguntaba, ¿no? Digo, el violento se puede en el curso. El violento puede controlar la violencia, porque ¿cómo puede ser dentro del hogar?
De una manera
y con el entorno parezca la persona más amable, más sociable, más simpática, más servicial que pueda existir. Y me decía la licenciada que el problema es con la imagen femenina que él tiene dentro de la casa, no es con el afuera. Esa persona tiene un problema con la mujer. Entonces no va a maltratar a nadie, porque el problema lo tiene él adentro de la casa y no es la mujer en sí, el problema lo tiene él, ¿no? Es el problema de sentirse inferior, de querer sentirse superior porque se siente inferior, el controlador, el sentir que tiene todo bajo control él para sentirse superior a la persona que tiene al lado, ¿no?
Y que es difícil también, sí, perdón, de creerle a la mujer, porque vos lo ves afuera y decís, pero
cual,
¿cómo? Si es un buen hombre, etcétera, se lo ve perfecto.
Y que en ningún caso tiene que ver con las características o cualidades de la mujer.
No.
Porque no es que fuiste vos o es otra. Todas van a estar en ese rol.
Tal cual.
Porque me imagino que en algún momento habrás pensado que el problema eras vos y que si vos fueras diferente, entonces no tendrían ese problema, ¿o no?
Sí, sí, sí. Te hacen creer que sos vos la culpable. Te lo hacen creer y vos te lo terminás creyendo. Y en cierta forma yo me lo terminaba creyendo, como hablábamos un rato, por el hecho de que estábamos viendo todas esas situaciones por mis malas decisiones. El hecho de haber tenido mi primer fracaso con mi primer hijo, con el padre de mi primer hijo, me llevó a tomar decisiones estando mal emocionalmente, acercarme, o sea, se acercó otra persona a prometerme el cielo y las estrellas, y me sentí la mujer, y dije, bueno, este hombre va a cumplir el rol de padre con mi hijo que no quiso cumplir su propio papá. Y ahí me... Y creyéndome eso, tomé la decisión de volver a rehacer mi vida con esa persona, porque iba a haber alguien que cumpla el rol con mi hijo. No quería un compañero para mí, yo quería un padre para mi hijo.
Y te agarraste una promesa, digamos.
Me agarré de una promesa.
Y dejaste de ver a la persona para ver si tenía algo como para que avale el cumplimiento, ¿no?
Tal cual, me llevé por los dichos.
Claro.
¿No? Y las acciones de estar sorprendiéndome todo el tiempo con una cartita, con un montón de cosas. Y a la vez de que te sorprendía, era una persona obsesiva, celosa, controladora. Pero yo creía en mis emociones, en mis malas emociones, creía que él lo hacía porque me quería, porque estaba enamorado de mí. Como la otra persona era tan fría conmigo, cuando él me empezó a mostrar esas actitudes de él, yo pensaba que él hacía todo eso porque me quería y porque yo le importaba. Y en realidad son características de un violento.
Claro, vos le decías que, nos comentabas antes, que vos contándole tu vida, como que él de ahí pudo... Eso, obviamente, no todos los hombres, los que son manipuladores, ¿no?
Tal cual,
y
tal cual.
Que conociéndote todo lo que vos le habías contado, usaba eso...
Y claro, ya tenía por dónde
entrar,
y qué eran las cosas que yo necesitaba como mujer para poder, para que él se pueda acercar a mí y yo lo pueda aceptar. Porque yo empecé a conversar con él antes de ponernos de novio, y nos compartimos nuestras historias de vida, ¿no? Y bueno, el tema es ese de que uno piensa muchas veces, y las jovencitas se dejan llevar por el que te agarra fuerte del brazo y te dice a dónde vas, y yo quiero ir con vos, y quédate conmigo, porque preferís estar con los demás que conmigo.
Y esa ropa que te pusiste, no me gusta.
Sí, yo quiero que te vistas así solo para mí. Y todo eso te lleva a creer que la persona, por ser así, te quiere, o está enamorada de vos, y no. En realidad, eso no es amor. Yo la otra vez leí una frase que decía, el amor no lastima.
Claro.
Todo lo que lastima, todo lo que te hace doler, todo lo que te genera un malestar, no es amor, ¿no?
Sí, yo quería hacer una reflexión y de paso preguntarte algo. Recordamos que estamos hablando con Claudia Mercader. Escribiste un libro que puede servir, por ejemplo, para lo que decías recién. Los jóvenes que sepan ver antes...
La prevención.
Puede pasar. ¿Y cómo haces, que algo que hablamos fuera del aire, para que no te vuelva a pasar? Porque te puede volver a pasar, ¿o no? Cuando uno vive una... ¿Puede ser que uno caiga de nuevo en eso? O sea, hay que estar atento.
Sí, la mujer que sufre violencia mayormente lo repite. Yo de mi primera relación sufrí violencia psicológica. El tema es que hasta que no llegué al golpe, no nunca me di cuenta que había vivido violencia psicológica. Y es lo que yo les comentaba, que primero empieza por la violencia psicológica, empieza tu mente, o sea, controlar tu vida prácticamente, y después de que ya estás en un estado en el que todo le dijiste que sí para no ponerlo de mal humor, empieza el golpe, porque ya sabe que el golpe es lo último a lo que llega un violento.
¿Qué podrías decir si hay madres de adolescentes o incluso jóvenes y adolescentes de escuchando, qué signos o qué cosas puede observar para detectar a tiempo a un perfil maltratador, ¿no?, de persona?
Tienen la característica de todo el tiempo descalificar a la persona que tiene al lado, de cargarla, de burlarla, de hacerle un chiste y después ir a abrazarla, de hacerle una broma pero agrediéndola, y después ir abrazarla, hacerse el gracioso. Con la familia es muy... ¿cómo podría decir? Es muy...
Agradable.
Se llega mucho a las madres.
Las compra, digamos.
Sí, son muy... Yo no lo digo solo por mí, sino que en todo este tiempo... yo pude ver y conocer casos, y me he dado cuenta que lo que viví yo es lo que le pasa a todas, en realidad. Se acerca mucho a las madres, a hacerles muy amables, sí, tal cual, y a las y a las hijas, o sea, por atrás, porque el mío también, con mi mamá era terrible el apego que tenía, y conmigo era un...
¿Y con la tecnología también se mete en los celulares?
Te revisan los celulares, el Facebook, quién te escribe, con quién no te escribe, quiénes son tus amigos, y este que te escribió quién es, los celulares te los revisan. Te atienden los teléfonos.
De las amigas, ¿no? De la gente que es fuerte, que te acompaña fuerte, te va aislando.
Te aíslan de
las
todo.
Las critican como para separarlas, ¿no?
Te aíslan de todo. No sé si las critican. Lo que ellos usan como método es ponerse ellos enfrente de las otras personas. Entonces te dicen, vos querés, preferís estar con tu familia que conmigo. Vos preferís estar con tus amigas que conmigo. Entonces vos, para no hacerlo sentir mal, porque lo peor que le podés hacer a un violento es decirle que no, o decirle, sí, prefiero estar con los demás que con vos, te viene la... Tenés que hacer... Él, por medio de la manipulación, te lleva a hacer lo que él quiere. O sea, la manipulación es hacerte hacer algo que a él le deje algún beneficio. Te lleva a tomar acciones, tomar decisiones que donde él saque, por donde él saque algún beneficio, ¿no? Y con respecto a lo que hablaba recién, que me había hecho la pregunta, para que esto no te vuelva a pasar, es necesario que estés sana emocionalmente, que puedas tomar decisiones estando ya restablecida, sana, que donde puedas pensar, donde puedas tomar decisiones que sepas que te van a ser constructivas y no destructivas, ¿no? Porque el problema acá es cuando tomas decisiones estando mal emocionalmente. Es un problema gravísimo.
Y un punto me parece importante por esto que comentás y por conocer otros casos es... Es un indicador, estar en una relación y poder decir, no me gusta, no, esto no quiero, no, mejor otro día. Ya con eso me parece que si vos no podés decir y ser sincera, en no me gusta, mejor no, tal vez otro día, no, hoy voy igual, después mañana nosotros estamos... Si no podés manejar eso, ya ahí hay que prestar atención.
Sí, es importante que las jovencitas, cuando empiecen a vivir estas situaciones, que se los informen a los padres automáticamente, porque van a necesitar apoyo, porque esta persona no las va a dejar en paz, las va a perseguir, las va a manipular,
se va a aparecer en cualquier lado y
se les va a aparecer en cualquier lado, la van a llamar por teléfono, por más que ella tenga, le diga que no, en otro día nos vemos o lo que sea, la persona no lo va a aceptar. Porque ellos no aceptan el no.
Claro.
Entonces es importante que les cuenten a los padres lo que les está pasando, y que para que los padres las puedan apoyar y acompañar, y que sepa la persona que está molestando a su hija, que tiene dos padres que están acompañándola y apoyándola, ¿no? Pero el tema es que hablen,
claro,
que cuenten.
Que hablen con alguien. A veces los padres parece que no le dan...
O con...
Algún docente, una maestra, un amigo, pero siempre hay alguien que es accesible, donde uno tiene confianza como para poder hablar.
Claro, porque a veces los padres están enfermos o tienen una problemática
o no tienen,
que no podrían ayudarlos, o que serían un agravante, viste, dije vos esto, el otro, y que cierran el diálogo.
Claro,
pero
claro,
bueno, siempre hay en la comunidad algún recurso.
Sí, algún adulto,
algún centro comunitario, algún centro cristiano, en la escuela, ¿no? De buscar a alguien que te crea y te escuche.
Sí.
Y este libro, ¿no? Leerlo de verdad, además de la propaganda que podés hacer, realmente poder leerlo para que se pueda abrir los ojos y que se animen, ¿no?
Los que quieran leer el libro de Claudia Mercader pueden comunicarse al Facebook Puertas
Adentro.
Y comunicarse directamente con ella. También te pueden consultar por mensaje privado.
Sí, tal cual.
Bueno.
Si te interesa, ¿querés que leamos esto?
Sí, leemos lo último.
Bueno, ¿cómo prevenir la violencia de género, no? Algunas de las características. Prometen, es lo que yo escribí en el libro, ¿no? Prometen el mundo entero incluso antes de tener una relación. Son muy sociables, serviciales y bromistas. Son seductoras, buscan la forma de sorprenderte todo el tiempo. Mienten, y cuando son descubiertas buscan la forma de salir airosas, haciendo quedar mal al otro. son posesivas, te acompañan a todos lados, te van a buscar, la van a buscar a la pareja a todos lados, y si por algún motivo no pueden hacerlo, luego realizan un interrogatorio. Son muy celosas, son manipuladoras, influencian a la persona de manera tal que puedan conseguir un fin determinado. Son egocéntricas, se alegan a sí mismas todo el tiempo, aíslan de a poco y muy sutilmente a su pareja de su entorno, y tienden a avergonzarte y a descalificarte en todo momento, ¿no? Son una de las características más que resaltan más a la persona violenta.
Bueno, Claudia, siempre nos quedamos con más ganas, pero creo que hoy pudimos ahondar un poquito más el tema. Gracias por compartir tu experiencia y
gracias a usted
por hoy estar haciendo una tarea en la comunidad para ayudar a estas mujeres y a estas familias, ¿no?
Así es.
Bien, Eva, me dijiste que ponga algo en la página de Facebook.
Sí,
¿por qué?
Porque un punto muy importante que Claudia comentaba, que uno tiene que reconocer que se equivocó.
Tal cual.
Y que errar es humano.
Tal cual.
Perdonarse, verlo, para poder cambiar eso, para vivir mejor, ¿no? Entonces, si erraste y lo viste, acertaste.
Así es.
Sería el resumen.
Muy bueno.
Bueno, muchas gracias a todos por haber estado. Nos escuchamos el domingo que viene con más A Mover la Vida.
Gracias.
Nos vamos. Hasta el próximo A Mover la Vida. Por Radio Armonía